¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy, 20 de marzo, Día Mundial de la Felicidad. Y para hablar de este tema, Andreina Pradas, quien es embajadora de la felicidad. ¿Qué es la felicidad y dónde podemos encontrarla? Además, hablamos de las elecciones del fin de semana en Rusia. Sami Epel, analista político, nos habla de esto que ocurrió nuevamente un periodo de 6 años a cargo del presidente Vladimir Putin. Marta Arias, abogada experta en inmigración en nuestro miércoles de inmigración. ¿Qué deben hacer los indocumentados que temen por la nueva ley SB4 en Texas? ¿Y qué ha pasado en las últimas horas con relación a esta ley? Y en los deportes, el béisbol de las grandes ligas ha arrancado en Corea. Y allí Lalo conversó con nuestro Luis Quiñones con referencia a este primer juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Y hablando de inmigración, la Corte de Apelación del Quinto Circuito escucha hoy miércoles y vía Zoom argumentos sobre la polémica ley SB4 de Texas, cuya vigencia había vuelto a dejar en suspenso el día de ayer tras su reactivación por orden de la Corte Suprema.
En otra información también le contamos que el gobierno de México no tardó en reaccionar a la entrada en vigor, aunque fuera breve, de la ley SB4 de Texas este martes, diciendo que no aceptaría a migrantes expulsados con la controvertida norma bajo ninguna circunstancia.
El expresidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema que ordene que se desestime el caso que se lleva en su contra por sus intentos para anular resultados de las elecciones del 2020 que culminaron en el ataque al Capitolio por gozar, alega, de inmunidad presidencial.
El caso de la mujer latina arrestada por cometer una equivocación en Texas podría acabar con abusos de autoridad a nivel nacional. El caso de Silvia González, arrestada por meter en su portafolio o por error unos documentos, podría hacer que la Corte Suprema acabe con una doctrina legal que da cobertura a muchos abusos de autoridad.
Nos vamos a Nueva York. Hombre abatido por policía en Brooklyn. Perseguía a ladrones, revelan las autoridades. Las autoridades identifican al sujeto abatido con el nombre de, aquí lo tenemos, de Nathan Scott, que fue abatido tras un enfrentamiento a tiros con la policía en el cruce de Ramsey Avenue y la calle East 57 y East Flashburg.
Demandan al alcalde de Nueva York, Eric Adams, por presunto abuso sexual. Una mujer que señala ser una antigua colega de Eric Adams presentó una demanda en contra del alcalde de Nueva York por presunto abuso sexual que habría ocurrido en 1993. De acuerdo con el relato de la demandante, Adams aprovechó un pedido de ayuda relacionado con un ascenso para buscar un favor sexual. El mandatario local negó las acusaciones y dijo no conocer a la presunta víctima.
La policía de Miami informó del arresto de Víctor Manuel Rubio, acusado de atropellar mortalmente a un hombre en la pequeña Habana y darse a la fuga. El acusado reportó el vehículo como robado 2 horas después del accidente. No sería la primera vez que habría estado en la cárcel. La víctima fue identificada como Tomás Brito, de 40 años.
Nos vamos a California. Alerta por turistas ladrones que ingresan a robar en mansiones de Estados Unidos. El Departamento de la Policía de Los Ángeles creó una fuerza especializada para combatir a bandas delincuenciales que aparentemente, usando visas de turista, ingresan a Estados Unidos con el objetivo de robar al interior de mansiones. Según autoridades, los delincuentes envían las ganancias que obtuvieron ilícitamente y se regresan a su país de origen.
Y en resultados al momento y en directo, los Dodgers de Los Ángeles le dieron la vuelta y ya vencen 5-2 a los Padres de San Diego, cuando nos encontramos en el top de la novena.
Bien, vámonos inmediato a hablar de nuestro tema del día. Ya está con nosotros en la mañana del día de hoy la embajadora de la felicidad, Andreína Prada. ¿Cómo estás, Andreína Tocaya? Muy buenos días.
Hola, Tocaya. Hola a todos y a los que nos ven. Feliz día de la felicidad.
Sí, señor. Bueno, desde bien tempranito estábamos preguntando a la audiencia qué es la felicidad, porque considero que es algo tan subjetivo, ¿no? Cada quien tiene su propio concepto de felicidad, pero para englobarlo y para contextualizar un poco el tema, Andreína, ¿qué es verdaderamente la felicidad?
Yo siempre le digo a las personas que la felicidad es una decisión que tomamos todos los días. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nos creemos que la felicidad está fuera de nosotros. Y esperamos esa casa, ese trabajo, esa pareja, el dinero para que nos haga feliz. ¿Y qué pasa cuando llega eso? Queremos otra cosa después de eso, ¿no? Entonces, la verdadera felicidad, la que te enseño, es la que está dentro de ti. Y es crear esas herramientas para conllevar la vida, porque ya sabemos que la vida no es fácil y que tiene sus momentos bien complejos. Entonces, si logramos trabajar en la felicidad, ¿cómo trabajamos todo lo demás? Podemos crear ese músculo, entrenar esa mente para una vida más feliz. Y sí se puede lograr, la felicidad se aprende. Así que la felicidad para mí es una decisión que tomamos todos los días.
Andreína, buenos días, un gusto saludarla. Y algunas recomendaciones, tips, consejos para poder llegar a alcanzar esos momentos de felicidad.
Sí, gracias por la pregunta. De hecho, quise traer la guía que publiqué hace poco, que es Vivir en Felicidad, porque uno de los comentarios que me ha dicho la gente, la puedes conseguir en Amazon, es que la guía es una manera muy fácil de crear 49 herramientas para las personas de un tema tan profundo que es la felicidad. Y una de las cosas que le aconsejo a las personas es que empieces a trabajar en tu amor propio, en reconocer qué son las cosas que para ti son importantes en la vida. Muchas veces nos anulamos, y eso lo digo mucho a los que son papás, que siempre me dicen, no, Andreína, no hay tiempo para ser feliz, tengo tantas cosas pendientes en mi vida, pero ¿hasta cuándo vas a esperar, no? ¿Y qué pasa si no eres feliz? ¿Qué afecta a tus hijos y afecta a tu entorno? Entonces, nos debemos la felicidad. Más que querer la felicidad, que todas la queremos, es claro, un deber que tenemos para ir mejor en la vida.
Andreína, en el comienzo de nuestra conversación me hablabas de dos cosas. Uno, la felicidad es una decisión. Dos, hay que entrenarnos para la felicidad, o para lograrla, o para sentirla, o para vivirla. ¿Cuáles son esos entrenamientos?
La mente, y todo lo que yo hablo en la guía y en mi trabajo continuo con las empresas y las personas, la mente tiende a ser dramática. Dicen que más del 89% de los problemas que pasan en la mente o que nos creamos no ocurren. Entonces,
¿de verdad?
Entrenamos a la mente. Sí.
Oh, wow.
Sí. Entonces, si tú te pones a ver tu mente día a día y empiezas como a captar en qué estás pensando, te vas a dar cuenta que muchos de los problemas que creaste no pasaron. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar nuestra mente y ver qué estamos pensando y qué no estamos diciendo, ¿no? Si estamos diciéndonos todo el día que la vida es difícil, que no somos inteligentes, que el dinero es difícil de lograr, todas esas creencias que tenemos las tenemos que ir limpiando de la mente y ir entrenando esa mente a algo más positivo, perdón, que nos va a ayudar a encontrar esa felicidad. Es tan básico como cuando vas al gimnasio y entrenas tu cuerpo. es entrenar una mente feliz y eso se puede lograr.
Andreina, ¿es mi percepción o es que realmente la gente hoy por hoy está ya más preocupada por ese bienestar, por esa felicidad, por alcanzar esos momentos que hace años atrás, ¿no? En donde tal vez el cuidado de esa salud mental, emocional, pues no era tan importante como lo es ahora?
Sí, tienes razón. Yo creo que la pandemia fue un momento crítico para todos. Yo hoy en día tengo hombres y mujeres que vienen a sesiones que están en una búsqueda de una vida como más balance y más felicidad, porque la vida no se puso más fácil y hay mucha gente, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión en las personas. Entonces, sí, efectivamente hay una búsqueda y lo bonito de mi trabajo es ver que cada día más se unen personas que están trabajando en ello y ver el resultado de cuando trabajas en ti y cómo eso repercute en tu vida diaria y en tu entorno. La verdad es que vale la pena hacer ese trabajo y buscar esa felicidad diariamente.
Estamos conversando con la embajadora de la felicidad, Andreina Prada. Fíjate, Andreina, nos hablabas un poquito del entrenamiento y yo pensaba un poco en esas personas que se encuentran en un escenario inevitable, como por ejemplo un escenario laboral. Y te lo digo porque conozco a un par de personas que me han llamado poderosamente la atención que dicen, a mí no me gusta trabajar. Es decir, a mí el trabajar me genera infelicidad, cualquiera que sea el trabajo, ¿no? Y bueno, desde este lado uno lo mira con cierto sentimiento de qué mal, porque, bueno, yo disfruto mi trabajo, ¿no? Y qué bueno que encontremos un oficio en donde nos podamos sentir cómodos y felices. Pero esas personas que no pueden dejar de trabajar porque, bueno, tienen que vivir de algo y sostener sus hogares, ¿qué pasa cuando se enfrentan a algo que no les gusta, pero que es inevitable?
Una de las grandes razones por qué empecé a hacer este trabajo es porque trabajé en recursos humanos más de 20 años. Oh, wow. Y la gente venía a quejarse de eso muchas veces, ¿no? Del jefe, del trabajo, de las condiciones de trabajo. Y lo que pasa es que está dentro de ti. De nuevo, la responsabilidad está en nosotros. Podemos culpar al trabajo, a la vida, al esposo, a la esposa, a la familia. Pero la realidad es que si hay algo que te molesta en tu vida, sea el trabajo o otra cosa, está en ti crear ese cambio. Nadie más te va a venir a ser feliz ni te va a decir, bueno, gánate la lotería y deja de trabajar. Si hay algo que te está molestando en la vida, hay algo ahí que tienes que trabajar. Es un llamado, ¿no? Igual como las enfermedades nos están diciendo algo, ¿no? Entonces, es crear esa responsabilidad. Es dejar un poco esa víctima que a veces tenemos todas y tomar la responsabilidad de nuestra felicidad.
Es decir,
porque si seguimos criticando a otros...
Que sí. No le gusta trabajar es porque no ha encontrado algo que le guste.
Que lo motive, sí.
Andreina, y se puede conseguir, sí.
Claro.
Dicen que los latinos somos mucho más felices que los norteamericanos, que los europeos, que los orientales. ¿Eso tú cómo lo ves?
Yo creo que depende de cada persona, pero sí hay una tendencia en los latinos de tenemos ese gozo de la vida, ¿no? Pero yo también he conocido gente asiática, americana, que han logrado descubrir esa felicidad, ¿no? Yo creo que para algunas personas, dependiendo de su entorno, puede que sea un poco más difícil, pero la realidad es que todos podemos lograrlo, independientemente de dónde vengas y quién seas. Pero la felicidad que yo propongo va más allá de...
Andreina, ¿qué tenemos nosotros los latinos?
Yo no sé si... Porque hay muchos estudios de felicidad que están basados en países y en culturas. Yo lo veo más en un tema interno. Yo he trabajado con personas que han tenido traumas muy fuertes en la vida y han logrado la felicidad. Entonces, para mí, más que catalogar a una persona como latino o asiático o americano, yo lo que me he dado cuenta es que no hay barreras ni límites para la felicidad, que está en ti tener esa disposición y lograrlo.
Claro.
Y lo digo con toda la honestidad porque he vivido casos muy fuertes y me he dado cuenta como el trabajo constante ha llevado a esa persona a una vida feliz, que lo que yo hablo de felicidad no es que vamos a ir por la vida como que nada pasara, ¿no? Todo lo contrario, es saber sobrellevar la vida.
Claro, Andreina, ¿dónde podemos encontrarte?
En enhance.life, ahí está mi página, y en Amazon está Vivir en Felicidad, es una guía que próximamente va a salir en inglés también, y es un regalo para las personas que quieren comenzar este trabajo y no sepan por dónde comenzar. Es
Qué
una
bonito.
Manera fácil de trabajar.
Me encanta ese regalo. Andreina Pradas, embajadora de la felicidad y ofreciendo su guía que la pueden encontrar allí en Amazon. Gracias, Andreina, por estar con nosotros esta mañana.
Gracias. Un abrazo. Que sean muy felices.
Gracias, igual tú. ¿Qué es la felicidad para usted? ¿Y qué lo hace feliz?
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.com. Para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La vida es un chiste con triste final. Futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito.
Vamos a hablar de las elecciones en Rusia. Ya tenemos con nosotros de costa a costa a Sami Epelgin, es analista político, para hablar de Putin y su reelección. ¿Cómo estás, Sami? Gracias por acompañarnos esta mañana.
Bien, gracias, Andreina. Sí, la elección de Putin es algo que no es una elección, en verdad, es una designación, básicamente. Uh-huh. No tiene nada de democrático, no hay competencia. Su posible contrincante Navalny fue muerto o asesinado, no sabemos exactamente los detalles. Y entonces, esto es básicamente un show que monta Putin para decirle no solamente al mundo, sino a sus propios correligionarios de que él es un hombre democrático, que él cree en las instituciones, pero eso en verdad es una mentira.
Y justamente allí iba mi pregunta, señor Sami, el Kremlin con esta reelección o ratificación, como queramos llamarle, emite un mensaje de que el apoyo al presidente Vladimir Putin es abrumador e inquebrantable. ¿Es el mensaje que quieren dar dentro y fuera del país?
Definitivamente, la idea de Putin y su régimen es la de un hombre fuerte. Esa es su imagen, la que él ha construido durante décadas prácticamente. Él no va a permitir simplemente que su imagen en la que está basada todo su, porque es un régimen unipersonal. Él es el único, la única referencia posible se llama uh-huh. Vladimir Putin. Y bueno, no hay remedio, por lo menos hasta ahora en Rusia, en que el Politburó o alguna de estas instituciones que supuestamente son las que le dan cierta legitimidad con el pueblo a Putin, sean alguna fuerza que le puedan hacer, le puedan hacer balance a él. No existe balance en Rusia. En Rusia existe solamente una referencia que se llama Vladimir Putin y obviamente va a continuar así mínimo por los próximos 6 años, porque la última elección fue por 6 años.
Uh-huh. Sami, buenos días, un gusto saludarlo. Sí, efectivamente, ¿no? Una oposición aniquilada, reprimida, pero la pregunta aquí va en el sentido en el que los rusos aprueban realmente a Putin porque no hay otra opción, porque no hay una oposición fuerte o realmente, bueno, pues dicen, bueno, sí, nos gusta lo que está haciendo Vladimir Putin.
Sí, Recordemos que Rusia nunca ha tenido democracia. O sea, la democracia, aun cuando hubo el desplome de la Unión Soviética, no vino una democracia, vino simplemente otra vez un régimen totalitario manejado por un pequeño grupito con un personaje a la cabeza. En el caso de Putin, es imposible, por lo menos por ahora, de que pudiese haber otra persona. Cuando la ha habido, él simplemente las ha quitado de enfrente, las ha desaparecido, las ha asesinado. El caso de Navalny es el último caso, pero han habido otros. Uh-huh. Entonces, el sistema mismo de elecciones de Rusia no permite, por ejemplo, que existan otros candidatos. Es más, en la mayoría de los sitios de votación en Rusia, donde la gente fue a depositar su voto, el único nombre que aparecía era Putin. Entonces, no es que la gente tenía cierta... Y estos números que ellos dan, de que Putin sacó 75, 76%... Sí.
Hasta 85, dijeron por allí.
Yo creo que eso... eso lo pusieron ellos por ponerlo, por decir, hay una pequeña grupo de personas que son 25%, sí, que votaron en contra. Entonces, como para decir, yo sí tengo oposición, pero en verdad no existe, sí, tal oposición.
Claro, y que debemos mencionar que el avance de Putin hacia otro mandato de 6 años nunca estuvo en duda, como bien lo comentaba Sammy, porque los otros 3 candidatos en la boleta eran todos de partidos amigos del presidente.
Absolutamente. Gente puesto a dedo por él, como para decir, no, es que estamos teniendo una elección porque tenemos varios candidatos. Mentira. El único candidato viable era Putin. Y bueno, yo creo que el mundo tiene que acostumbrarse a que este tipo de gobierno no cambia. Y esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja con Putin pudiese ser que Putin es totalmente predecible, porque es un hombre conocido. El mundo entero sabe exactamente de qué se trata, saben cómo él maneja las cosas. Y entonces, a lo mejor para mucha gente en el mundo entero, Putin les parece una persona viable con la cual hablar. Que tenga ideas hegemónicas, ideas que se puede llamar colonialistas, como las ha ejercido en Ucrania. Sí las tiene, obviamente, pero es un, y él solamente es un personaje que respeta la fuerza. Tenemos que estar claros que la historia de Rusia está basada en la fuerza y es la única, el único respeto que algún periodista, algún medio de comunicación le pueda tener a Putin, está basado en la fuerza, no solamente de su personalidad como tal, sino de su organización de inteligencia interna, que es tremenda y es muy parecida a la antigua KGB soviética.
¿Qué sigue para Rusia los próximos años? ¿Cómo lo ve?
Mira, para Rusia sigue más de lo mismo. Los rusos no están contentos con la guerra que está ocurriendo con Ucrania. Decenas de miles de rusos han muerto. Al mismo tiempo, cientos de miles de rusos han escapado de Rusia, simplemente para no ser reclutados en el ejército ruso y servir como carne de cañón en una guerra con Ucrania que parece no tener fin. Convertirse en una guerra que iba a ser algo rápido de un par de meses, etcétera. Ahora estamos a más de 2 años de combate y no parece tener fin.
Sí, recordemos también que Putin tiene 71 años y elegido por primera vez en el año 2000. Es el líder ruso que lleva más tiempo en el poder desde el dictador soviético Joseph Stalin. Su nuevo mandato le permitirá permanecer en el cargo hasta el 2030 y podría postularse para un mandato más después de esto. Ay, ay, ay. Sammy, gracias por estar con nosotros y analizar, ¿no?, lo que ha ocurrido en Rusia. Nada sorprendente, pero sí digno de estudiar, ¿no?, el fenómeno ruso.
Gracias. Sí, aquí no hay sorpresas. Sí. Es la misma Rusia de hace 3 días, es la misma Rusia de ahorita. La situación continúa. Lo de Ucrania es una desgracia. Y ojalá se pueda conseguir una solución a tal problema. Yo no lo veo fácil, pero ya con un ruso, con un Putin, digamos, atornillado nuevamente en el poder por otros 6 años, es posible que se pueda llegar a un acuerdo con él. No habría otro remedio, porque Rusia como tal no es derrotable. Eso hay que entenderlo. O sea, no es que Rusia sea invencible, no, pero Rusia no es derrotable en esta guerra particular con Ucrania. Muchas gracias.
Ahí está. Gracias, Sammy. Un abrazo para ti, Sammy Epel, analista político, hablando de Putin, pues de las elecciones en Rusia y el mensaje que le da el Kremlin a el país y al mundo entero tras esta jornada de ratificación.
En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1-833-867-2346.
Marta, un placer saber de ti y conectar contigo esta mañana. Marta Arias, abogada de inmigración. Buenos días.
Buenos días, Andreina. Un saludo para usted y toda su audiencia. Feliz miércoles.
Feliz miércoles, día de la felicidad. Oye, fíjate, Marta, la verdad que vamos para adelante y vamos para atrás, ¿no? Ya sabemos que la Corte de Apelación del Quinto Circuito está escuchando hoy miércoles argumentos sobre esta polémica ley SB4 de Texas. La vigencia había vuelto a dejar en suspenso el día de ayer tras su reactivación por orden de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que se viene? ¿Por qué esta ley ha echado para adelante y para atrás?
Bueno, a ver, lo que pasa es que obviamente la ley es supremamente controversial porque la ley establece un conflicto de derecho entre la autoridad federal y la autoridad estatal en cuanto a inmigración. Todos sabemos que las leyes de inmigración son federales, es decir, aplican en todos los Estados Unidos. La ley SB4 es una ley estatal a través de la cual se pretende deportar a las personas que se consideren están sin una admisión legal en los Estados Unidos. Entonces, en otras palabras, es dejarle al Estado la aplicación de la ley de inmigración y la deportación a través de los jueces. Eso es lo que es controversial. Los jueces de inmigración tradicionalmente son los que inician los procesos de deportación y deportan a las personas. De la frontera, los que ejercen la autoridad de deportación es la agencia CBP, que es Customs and Border Protection, que es la protección de inmigración y aduanas. Ellos son los que tienen la jurisdicción desde el punto de vista federal para hacer esas deportaciones. Entonces, básicamente que el estado de la Florida, a través de la policía, va a ejercer ciertas funciones migratorias y tal vez a través incluso de los jueces federales deportar a las personas. Lo que es un poco controversial, pues por el mismo hecho de que hay un conflicto de jurisdicciones acá.
Claro, Marta, tú nos decías y hacías mucha énfasis de que es una ley estatal. ¿Por qué es importante entender esto?
Porque es importante porque no va a aplicar sino en Texas, no va a aplicar en otro estado. Cada estado tiene sus leyes. En este caso, esta ley es una ley estatal del estado de Texas. Quiere decir que solamente en Texas las personas pudieran estar sujetas a esa ley, no fuera de Texas. Ahora, si Texas, la semana pasada la Corte Federal había dicho que se desestimaba el caso, que porque el estado de Texas no había podido probar que, claro. No, este no fue el caso que se desestimó, fue el del parol. Es similar, fíjate, te doy una analogía. En Texas también se había demandado la ley del parol humanitario. esa ley que otorgó Biden para que las personas de Cuba, Haití y Venezuela y Nicaragua pudieran venir con un parol. Texas presentó una demanda en contra de esta ley diciendo que les perjudicaba al Estado. Y un juez federal desestimó esa demanda diciendo, no mostraron ustedes, el Estado de Texas, pruebas de que ustedes van a sufrir un perjuicio con esta ley. Entonces, igualmente, ahora el Estado de Texas tiene esta ley, no es una demanda, es una ley, y pues las personas están asustadas porque pues quiere decir que la policía si cree o sospecha que usted no fue admitido a los Estados Unidos y no tiene una admisión legal vigente, pues pudiera ser deportado por el Estado de Texas, no por el gobierno federal. Eso es lo que yo pienso que entendemos que el Estado de Texas está sufriendo los problemas migratorios de la frontera, claro que sí, pero pues yo pienso que aquí hay un problema entre jurisdicciones y creo, según mis conocimientos de derecho constitucional de la universidad, que definitivamente no creo que esta ley pase ese requisito federal.
Claro, y de pasar, pues la ley puede aplicar, como dice la abogada, en cualquiera de los 254 condados del estado de Texas, incluido aquellos que se encuentran a cientos de millas de la frontera. Algunos lugares están prohibidos, no se puede realizar arrestos en escuelas públicas y privadas, lugares de adoración u hospitales y otras instalaciones de atención médica, incluidos aquellos donde se realizan exámenes forenses de agresión sexual, para que lo tenga usted en cuenta. Vámonos a las líneas, abogada, porque ya las líneas se llenan y nuestra audiencia quiere preguntarle, tienen inquietudes con referencia a casos de inmigración. Comenzamos con Lidia. Lidia, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta a la abogada, por favor.
Hola, buenos días. Llamo del Bronx, New York.
Adelante.
La pregunta mía es para una amiga mía. Ella estaba casada con un ciudadano, tiene un niño de 10 años, pero ¿qué pasó? Él se enfermó gravemente, él era ciudadano y murió. Y el abogado ahora le dice que ya no tiene derecho para poderse hacer residente. ¿Qué dice usted?
Bueno, dependiente, hay un factor importante que no tenemos acá, un dato importante, y es si la señora entró legal a los Estados Unidos, si tenía una deportación anteriormente o tal vez varias deportaciones. Todos esos datos son importantes. En términos generales, una persona que entra a los Estados Unidos legalmente, se casa con ciudadano americano y el ciudadano muere, sí puede aplicar a la residencia a través de una petición de viuda, que es la I-360. Pero obviamente esto es si entró legal y no hubo deportación. Si hay deportación, se puede pedir reapertura del caso. El problema se presenta cuando la persona no entró legal. En ese caso tendría que salir a recibir la residencia afuera y si ya está por mucho tiempo ilegal en el país, va a ser un problema porque para poder poder regresar y no le apliquen la ley de 10 años, tendría que pedir un perdón. Entonces, el dato que quedó faltando fue ese y es crucial.
Bien, recuerde que usted puede llamar y preguntarle a la abogada experta en inmigración, Marta Arias, por el caso que usted tiene en mente resolver. Vámonos con Edgar. Edgar, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta, por favor? Hola, Edgar, ¿estás en la línea? Buenos días. Sí, creo que nos está escuchando por la transmisión y no por el teléfono. Hacemos un último intento. Edgar, ¿nos estás escuchando? Buenos días. Lamentablemente no lo tenemos. Bueno, por otra parte, abogada, están algunos abogados recomendando a Biden 10 acciones ejecutivas para reparar el sistema migratorio. ¿Cómo usted ve esta carta enviada al presidente?
A ver, no solamente son varias instituciones, incluso los abogados de inmigración también hemos planteado pues varias soluciones. Yo veo muy poco probable que se pueda hacer un arreglo a la ley migratoria en lo poco que le queda al presidente, porque una ley, un cambio migratorio realmente sustancial y que tenga, vamos a decir, aplicación más genérica para que cubra más personas, tiene que venir del Congreso, porque los cambios del Congreso son los que van a tener más duración y más validez. Los cambios de leyes ejecutivas que haga el presidente son temporales, son leyes ejecutivas que cuando venga otro presidente la puede volver a cambiar. Entonces, yo no veo consenso, y lo hemos notado con la cantidad de proyectos, incluso bipartitas, que se han presentado en el Congreso, no veo consenso para una modificación migratoria o una reforma migratoria sustancial. Así que, Andreina, yo pienso que en épocas de elecciones el tema migratorio se vuelve un tema importante de campaña y un tema que hay que hablar y hay que decirlo para ganar votos. Pero al final del día son temas de campaña, son promesas diciendo, mira, podemos hacer esto, vamos a hacer esto, pero al final del día pues eso no resulta. Entonces yo no le pongo tanta atención a estas cosas que empiezan a hablar los candidatos y las instituciones mandándole a pedir a los presidentes, porque si no han hecho algo en 3 años o en todo el tiempo que están acá, y si el Congreso todo lo ha hecho, yo pienso que todo va a seguir igual. Y pues claro, no quiero ser
un juego a la campaña. Marta, vámonos hasta antes de que se me vaya el tiempo. Tengo otra llamada. Pedro nos llama. ¿De dónde nos llamas, Pedro? Y por favor, tu pregunta a la abogada.
Sí, llamo de Stanford, Connecticut. Tengo una pregunta. Tengo un hermano que es indocumentado, pero tiene una hija de 21 años. ¿Qué puede decirme con respecto a la a que ella lo pida?
Los hijos pueden pedir, mayores de 21 pueden pedir a sus padres. Ahora, el punto es si los padres van a poder recibir la residencia aquí dentro de los Estados Unidos. Para poder hacerlo necesitan haber entrado legalmente, es decir, o tener una admisión, que eso lo dan cuando entran con una visa, o tener un parol. Si no tienen ninguna de esas dos, habría que mirar si están protegidos por una ley que ya venció, que es la 245I. Si nada de esto tienen, la persona tendría que salir del país a recibir la residencia afuera. Y eso también es delicado, hay que primero analizar si la persona necesita un perdón y si tiene quien le dé ese perdón. Entonces, todo esto hay que analizarlo en una consulta con un abogado, porque, vuelvo y repito, si entró legalmente, claro, muy fácil, lo pide y ya. Pero el problema es cuando la persona no tiene una admisión o una entrada legal al país.
¿Y si nunca ha estado o ha entrado a los Estados Unidos, puede hacer un trámite consular?
Correcto, si no nunca ha entrado y está fuera de los Estados Unidos, correcto, claro, se hace un trámite consular y la persona entonces va a recibir la residencia en el consulado de Estados Unidos en su país y va a entrar con su residencia.
Correcto. Ahí está. Marta, ¿dónde podemos conseguirte?
Mi teléfono de oficina es 305-671-0018. Tengo una página web también, www.ariasvilla.com. Arias Villa es el nombre del buffet y ahí está también la información de la dirección y los teléfonos. En Instagram me encuentran como Marta_Arias98. Marta lo escribo con H intermedia. Marta_Arias98. Si no, pongan mi nombre, Marta Arias, y ahí me van a encontrar en Google con mucha información positiva.
Seguramente, seguramente. Gracias, abogada. Un abrazo y feliz día para usted.
Gracias, lo mismo para ustedes. Buen día.
Ya regresamos. Buen día.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Querida Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes, apasionadas y apasionados, bienvenidas y bienvenidos a su sección. Andreina, te tengo una gran y grata sorpresa, una espectacular sorpresa, porque vamos a viajar hasta Yongjin Ro, Gurugun, Sayosan, Goyeidong, allá en Corea del Sur. Tenemos en el palco de transmisiones, me informa producción, directamente desde Corea del Sur, en el palco de transmisiones, a Luis Quiñones. Luis, ¿me escuchas allá en Corea? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, mi estimado Lalo? Qué gusto saludarte desde acá, desde el palco exclusivo de TUDN Radio, aquí en Seúl, Corea del Sur, en el Gocheok Sky Dome de Seúl, donde ya concluyó, mi Lalo, el primer juego de la temporada regular de las Grandes Ligas, de la Seúl Series. Victoria para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, 5-2. Dan primero, y a mí desde niño me enseñaron que el que da primero da dos veces. Se roba la arrancada el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en esta temporada regular. Logran el triunfo 5-2. Un juego muy cerrado, muy disputado, hasta el octavo episodio, donde los Dodgers hicieron el rally de 4 anotaciones. Hasta ese momento ganaban los Padres de San Diego con pizarra de 2-1. Fueron los Padres los que marcaron primero en la tercera entrada con un boleto, un fly y luego un imparable de Xander Bogaerts para impulsar la primera carrera. Después el equipo de los Dodgers empataría en el cuarto episodio gracias a un error en tiro del tercera base, una bola ocupada y fly de sacrificio de Jason Hayward. Pero en el cuarto inning, parte baja otra vez, los Padres tomaban la ventaja gracias a un par de boletos, un hit por la posición del pitcher, y luego por bola ocupada anotaba Manny Machado la segunda carrera. Así 2-1, llegábamos al octavo episodio, donde, repito, llegó ese rally de 4 anotaciones. Una jugada muy curiosa se dio. Se le rompió el mascotín, el guante, al primera base de los Padres de San Diego, Cronenworth. La pelota se le fue ahí entre el mascotín, se le rompió empezando la temporada y su instrumento de trabajo no funcionaba. Se le termina rompiendo, se le marca error oficialmente en fildeo, pero va a ser una jugada que vamos a ver. Y bueno, ya después Mookie Betts y Shohei Ohtani conectando imparables con corredores en posición anotadora, impulsando carreras cada uno de ellos. 5-2, los pitchers abridores, Yu Darvish y Tyler Glasnow se fueron sin decisiones. La victoria fue para Daniel Hudson. Con la derrota terminó cargando Johnny Brito y se anotó su primer rescate, su primer punto por juego salvado, Ivan Phillips. No se conectaron jonrones, no se conectaron extra bases, todos los imparables fueron sencillos. Y además, como datos, bueno, juego que duró 3 horas 5 minutos, menos que el tiempo de duración de este gran programa Buenos Días América, por eso le dejamos ya el final en nuestra cadena nacional, ante la presencia de 15.952 fanáticos y varios colados, varios invitados que, como siempre, disfrutan de estos juegos.
Tremendo, Luis. Recordarle a la gente que ya nos estamos escuchando en las más de 127 afiliadas de frontera a frontera en todo Estados Unidos, en TUDN Extra. Ya estamos en todo el territorio, querida Andreina. Te escucha Luis Quiñones desde Seúl, Corea. Pinlan Yan, Sun, Kasumi, Gaoka, Shoshin, Kuku, Naya, Sono, Yana, Luciño.
Mi querido Quiñones, muy buenos días. Bueno, recordarle a la audiencia que esto es historia. histórico, ¿no? Sí. La MLB sostiene estos dos juegos entre hoy y mañana como el inicio de la temporada, pero la temporada real en los Estados Unidos con todos los equipos comienza el 28 de marzo.
El 28 de marzo, Andreina, con el gusto de saludarte. Fíjate que ya llevamos horas acá en Corea y no domino todavía el idioma tan bien como el buen Lalo, pero haremos un gran esfuerzo. Ahora me llevo al buen Beto Ferreiro. Aquí son más ya de las 10 de la noche, así que me llevo al Beto Ferreiro ahorita a disfrutar de una buena comida coreana. Sí, es histórico esta presencia del béisbol de Grandes Ligas en Corea del Sur. Ya en alguna ocasión habían abierto precisamente temporada en Japón. Y es parte de lo que se le ha llamado MLB World Tour, que incluye, además de esta serie en Corea del Sur, a finales del próximo mes de abril, la Mexico City Series entre los Padres, o los Rockies de Colorado, mejor dicho, y los Astros de Houston en el estadio Alfredo Harp Elú de la Ciudad de México. También tendremos los juegos en Londres, que este año serán Phillies de Filadelfia contra los Mets de Nueva York. El año pasado estuvieron los Cachorros y los Cardenales allá en la capital británica. Y se sigue expandiendo el béisbol por todo el mundo. Tuvimos juego de pretemporada de Spring Training en República Dominicana hace apenas una semana y media. Y es una estrategia que está llevando MLB precisamente para expandir aún más el béisbol, globalizarlo. Y bueno, hablando del continente asiático, Andreina, sabemos los altos índices de audiencia que hay allá, en Japón sobre todo, y bueno, ahora con la presencia de Otani, que se mantiene jugando en la costa oeste de los Estados Unidos, en Los Ángeles, y esto un poquito para entenderlo, la importancia que tiene que se mantuviera en la costa del Pacífico es que por temas de horarios se permite tener aún más audiencia allá en el continente asiático, específicamente en Japón. Éxito total, eso sí hay que decirlo. Esta madrugada se prendieron las alarmas porque hubo amenaza de bomba en el estadio. Una amenaza de bomba directamente, especificaba un mensaje, un correo electrónico que se envió. Era contra Shohei Ohtani, pero era una amenaza de bomba en el estadio. Las autoridades surcoreanas rápidamente entraron en acción. La policía revisaron exhaustivamente el estadio con rayos X, con técnica canina y muchas otras técnicas. Y afortunadamente en el horario de la madrugada ya acá en Estados Unidos, pues se despejó esa amenaza, todo tranquilo, se pudo efectuar el juego, fue una falsa alarma, pero sí por ahí fue, digamos, un detallito que surgió horas antes de este primer juego de la Seoul Series.
Qué terrible, Luis, qué bueno que no pasó a mayores. Platícame cómo se están portando tú y el Beto Ferreiro allá en Corea, qué les ha impactado.
Mira,
no quiero saber qué está pasando allá, no me digan detalles.
Mira, yo como buen compañero no revelo detalles, pero eso sí, esto es como en el béisbol, el deporte profesional. Terminando el trabajo, terminando el juego, el señor es libre con lo que le permita a su esposa, que lo tiene, eso sí, bastante cortito al Beto Ferreiro, lo traen bastante amarradito, como debe ser, mira, ya lo dijo Andreina, pero bueno, conozco a otros que también en las coberturas se portan bastante mal. Saludos a Víctor Sosa, no se crea, Vitico, es bien disciplinado también, pero sí. Pero sí, a disfrutar también de esta serie, todo lo que regala este gran país. Hay que recordar algo, Andreina, Lalo, Janet, y es que en el 2020, ahora que se están cumpliendo los 4 años de que comenzó aquella pandemia, parece hace mucho tiempo, pero hay que recordar que en el 2020, cuando no había nada, absolutamente nada de deporte en el mundo, la primera liga que se activó, primera liga deportiva en el planeta Tierra, fue la KBO del béisbol profesional de Corea del Sur.
Increíble.
Hace 4 años ya. Fue la primera que se pudo jugar y estábamos en la madrugada viendo los juegos de la KBO, que por cierto, después del béisbol de Japón, yo creo que en cuanto a calidad en el continente asiático del béisbol, está Corea del Sur con su liga.
Mi querido Luis, y antes de terminar, tu sentir y la pasión que viviste narrar un partido de la MLB en Corea.
No, sensacional. El ambiente es sensacional, mi estimado Lalo. Además, en el continente asiático, sabemos que el público trae otra dinámica. Se la pasan cantando, animando al equipo, sea cual sea, desde principio a fin. Ya lo habíamos vivido, por ejemplo, por estas mismas fechas hace un año con el Clásico Mundial de Béisbol. Pudimos transmitir los juegos de Taipei de China, también los juegos que se disputaron en el Tokyo Dome de Japón. Y es totalmente diferente a lo que vivimos tanto en Estados Unidos como en nuestros países de Latinoamérica con el béisbol. Cada país vive el béisbol de una manera diferente y esta en el continente asiático es muy especial, sobre todo porque la música, ya sea con tambores, grupos de animación, si así lo quieren llamar, en las tribunas, las porristas, no paran desde el primero hasta el noveno inning, no importa cómo esté el marcador, no importa cómo esté la pizarra, si está ganando o perdiendo su equipo, están animando todo el tiempo, y eso fue una constante ahora también en este primer juego de la Seúl Series.
Querida Andreina, Luis Quiñones desde Seúl, Corea. Luis, Kazumi Gaoka Sho Shinjuku, que sea una transmisión increíble. Hoy en la cobertura ya pasan las 10 de la noche allá en Corea. Disfruta la noche, ya estaremos viendo tus historias, a ver con qué nos sorprendes. Y mañana a seguirla rompiendo aquí en Buenos Días América y en TUDN Radio.
A las 5 de la tarde, tiempo del Este, y vamos a estar con el Betico Ferreiro con el programa desde el Diamante, 5 del Este, 4 Centro, 2 Pacífico. Y bueno, mañana le vamos a robar también un rato nada más la audiencia de nuestra cadena nacional con el segundo juego de esta Seúl Series. Así que estaremos de nuevo mañana a las 6 de la mañana con el segundo juego entre los Dodgers y los Padres. Muchísimas gracias, Lalo, Janet, Andreina, al buen George. Un abrazo. Y les llevaré un souvenir de aquí de Japón, no sé, de Corea, perdón, no se preocupen.
Más te vale, no sabes dónde está ni siquiera.
Abrazo. Es que Lalo ya yo no sé, porque el acento de Lalo es como medio japonés. Como hicimos escala en Japón, ya pude escuchar, y es un coreano con acento japonés, Andreina.
Claro. Sí, mandarín, es una mezcla rara ahí.
Y con tapatío de paso, ¿no?
Ay, imagínate, olvídate, y un cubano que se le mete el Víctor.
Imagínate.
Ay, Diosito querido.
Un abrazo.
Bueno, aquí estamos, un abrazo, Quiñones. Bueno, qué alegría tenerlos, ¿no, Lalo? Y el béisbol de las grandes ligas expandiéndose por todas partes, y además con la sensación de que ya lo tenemos tan cerquita. El 28 de marzo comienza en forma, ¿no? Y con todos los equipos, con todas las franquicias, el béisbol de las grandes ligas en tierras norteamericanas.
Imagínate, ya los vas a tener muy cerca, ya la temporada va a iniciar. Todavía recuerdo que estábamos cerrando la campaña anterior con mucha nostalgia por los meses que no íbamos a tener béisbol, y ya lo tenemos, ya lo escuchamos, y pese a la distancia, obviamente con Luis, con el Beto, nos hacen sentir cerca y nos hacen ya disfrutar la pelota caliente desde mucho tiempo antes. Y por supuesto que aquí tendremos toda la cobertura en Buenos Días América.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.